Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:31, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Nos vamos a ir a Rotterdam. Allí juega mañana el Atlético de Madrid, también a las 9 de la noche, contra el Feyenoord. Rotterdam, que está más o menos a una hora en coche de Ámsterdam, donde supongo que habrán volado Rubén Martín y Antoñito Ruiz. Hola Rubén, hola Antoñito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Es bonito Rotterdam?
¿Qué haces, Antoñito? ¿Antoñito con las gafas de sol?
¿Antoñito, qué haces con las gafas de sol?
No, sabía que me ibais a preguntar porque, claro, no estoy tan loco como para las 12:30 de la noche tener gafas de sol. Estoy participando en un proyecto experimental de descanso molecular a través de infrarrojos y estoy, bueno, haciendo una serie de cuenteo.
¿Cómo?
Te queda muy bien, ¿eh?
Sí, son bonitas. ¿Pero qué? ¿Lo que estás haciendo? O sea, ¿esto es una
broma? Estoy participando en un proyecto de descanso.
¿O tienes un orzuelo, una conjuntivitis y no quieres decirlo?
Hombre, ¿eso es lo más natural?
Claro.
¿Te
las puedo quitar y no tengo
pero
nada.
Pero estás un poco... ¿No? ¿Estás
tienes muchas ojeras?
Pues yo ahora sí te veo los ojos
y
un poco...
Y porque me levanté a las 5 de la mañana, pero no por otra cosa, ¿no?
Vale.
No, perdóname, que se me olvidó quitar...
¿Habéis volado a Ámsterdam, no?
Sí, hemos volado a Ámsterdam y Ámsterdam está 40 minutos en coche de Rotterdam. Hemos venido a Rotterdam esta mañana.
No está mal Rotterdam, ¿eh?
¿Es bonito?
No está mal.
No, es un agujerito, ¿eh? Es un sitio donde hace mal tiempo, donde hace mucho frío, donde cuando llueve hace menos frío, pero mañana no dan lluvia y parece que va a haber un viento racheado que va a hacer que el fútbol sea una cuestión épica. A nosotros nos da igual, pero los futbolistas lo van...
Pero ese estadio es muy cerradito, ahí no entra el aire así como así.
Y capaz que no. ¿Cuándo lo viste el estadio cerrado?
No, tiene la sensación, es como así como muy... No,
el viernes.
Hemos estado esta tarde y le digo ya a Rubén para que se vaya preparando en la posición de comentarista, si llueve se moja.
¿Sí?
¿Ah, sí? Sí. Pues parece que tiene dicho todo el rato. Vale.
Es un estadio bonito, es de Quip, es un mítico, ¿no? Es donde hace no mucho la selección española de fútbol ganó la Nation League, por ejemplo.
Es verdad,
¿no? Trae buenos
4 grados de máxima dan mañana, ¿eh?
Es que al principio de la semana pasada daban nieve hoy, ¿eh? Lo que pasa es que ha ido corrigiendo la previsión, pero daban 0 grados a la hora del partido y ahora ya no da nieve, pero ayer hace una semana
daban
nieve.
En el Metropolitano 4 grados hay casi todo el invierno.
O sea, es que yo en el Metropolitano paso más frío que en cualquier otro estadio del mundo. O sea,
claro.
Incluso a 10 bajo 0 en Rusia pasa más frío en el Metropolitano.
Claro, es que parece que
sí, pero va a haber calor en el ambiente, ¿eh? Porque se está preparando una especie de caldera en The Quip para mañana, porque te recuerdo que si pierde el Feyenoord mañana y gana la Lazio, está fuera de la Champions.
Bueno, es que vamos a ver, Atleti 8 puntos líder, segundo Lazio 7, tercero Feyenoord 6, es decir, los tres tienen opciones de... meterse como primeros
o de caer
eliminados.
Dependiendo de la carambola, el Atleti pueda salir mañana primero y prácticamente clasificado como primero, o tercero y tener que jugarse una final en la última jornada.
Pero increíble. O sea, es que el grupo el
grupo más apretado.
Perdón, el eliminado el Atleti perdiendo tampoco estaría eliminado, porque si le ganan
el
último partido...
No, pero que mañana pueda acabar la noche tercero, o sea, fuera de la clasificación.
No, pero el Atleti no puede tener dos accidentes en estas dos jornadas. No está clasificado.
Hombre, claro,
o sea,
claro.
Porque la última jornada
también le valen dos... También le pueden valer dos empates
al Lacho.
Y también le pueden valer dos empates al Atleti, ¿eh?
Sí. Pero conviene no jugar en Champions.
No. Mañana además lo tienen claro. Yo creo que aprendieron mucho los guerreros del Cholo del partido de Glasgow, donde aparentemente era un partido asequible y acabaron sucumbiendo con una de las peores imágenes de esta temporada. Yo creo que han aprendido de eso. Si no han aprendido de eso, mañana espera un rato malo. Pero yo creo que el Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid que viene de donde viene, ¿no? De 18 partidos sin perder en casa, de una imagen rocosa, 2 derrotas solo en Liga. Me parece fiable para mañana y el equipo.
Lo que pasa
es que
necesita Ruiz un buen partido fuera de casa en Champions esta temporada.
Es verdad,
le empató el portero del Alacho en el último minuto en Roma, no salió bien en Glasgow.
Glasgow regular, sí.
Bueno, y contra el Feyenoord en el partido que jugaron en Madrid, ganó el Atleti, pero de milagro, ¿eh?
Bueno,
más a puerta en aquel partido el equipo holandés, por ejemplo.
Un poco de atraquito aquello, ¿eh? ¿No fue el gol aquel de fuera juego o algo así? ¿O que,
¿Qué pasó en ese partido?
Sí, lo de Griezmann, ¿no? Que hubo un gol ahí... O no, sí. De Saúl.
Saúl y Saúl. Morata. Sí, una pelota que va a Saúl y que luego eso le llega a Morata.
Eso es, algo así sí, pasó.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Tiraron la línea, tiraron el bingo, tiraron todo en el VAR sí. Y no hubo...
Que, o sea, guardar algo para el domingo, impensable. O sea,
claro, es que ayer impensable. Estabais hablando de eso, Juanma, y le dais más importancia al partido del domingo que el de mañana. Y yo creo que para el Atlético de Madrid, el partido de mañana es el partido de esta semana, sin duda, además. Es que tú mañana ganas ese partido, te olvidas ya de la Champions hasta dentro de 3 meses. Y luego, bueno, el domingo ya veremos lo que pasa. Pierdes el domingo, tienes mucho tiempo para recuperar. Pero es que pierdes mañana y te metes en un lío extraordinario. O sea que el partido para el Atlético de Madrid es el de, para mí, es el de mañana. Y si hay que elegir uno, por supuesto que yo elegiría el de mañana.
Y mañana Griezmann, hemos podido rascar en el entrenamiento de hoy, en el ratito que hemos tenido, Griezmann parece va a volver a jugar de punta, acompañando a Morata. Y también parece que Molina y De Paul, que no jugaron por rotaciones porque venían muy cansados de sus partidos con Argentina, mañana vuelven a ser titulares. Y a mí el equipo de mañana me parece que tiene, si pone la actitud, ¿no? Porque este Atlético de Madrid depende mucho de la actitud que pone en cada partido, de la intensidad, del ritmo, ¿no? De esa agresividad bien entendida que siempre le hace llegar a lo más lejos, ¿no?
Cuidado, ellos que tienen un bicho sí. Arriba, ¿eh? Ellos tienen a Santi Jiménez, que no jugó en el sí, Metropolitano, que ha metido 18 goles en 16 partidos.
Buen jugador, ¿eh?
Sí, sí, uno de los jugadores de moda del fútbol europeo.
Sí, claro.
Sí, hay que... Claro, o sea, de estos futbolistas que nos empiezan a sonar, Santi Jiménez, Doku... Hay jugadores por ahí que hay que empezar a prestarles atención, ¿eh?
Este jugador mexicano, la temporada que viene va a estar en la Premier o en España, seguro.
Sí, sí.
Creo que lo habéis comentado, es el partido 100 en Champions del Cholo.
Sí.
Y en la rueda de prensa se ha mostrado muy, muy, muy orgulloso, ¿no? Porque no sé si alguien lleva las estadísticas, pero creo que ha superado ya otra marca en la historia del Atlético de Madrid, ¿no?
¿Cuál?
¿Cuál?
La de dirigir 100 partidos en Champions.
¿Pero lo dices con...?
¿Con rintintín?
No, no. No, lo digo en serio. Digo que es un entrenador que va sumando cotas, ¿no? Va sumando marcas, va sumando récords y, bueno, pues me parece que...
Vamos a escuchar hoy... la emoción de Simeone.
Sí, adelante.
Orgulloso de haber competido 100 partidos en el Atlético de Madrid porque el club ha estado 100 partidos con bastante continuidad en estos últimos años y eso es muy importante para nuestra gente, para nuestro club y para nuestro crecimiento nivel mundial.
Bueno,
esa es la clave, es que para que Simeone haya podido dirigir.
Emoción absoluta de Simeone.
Que no se emociona con esto es porque no lo siente, no lo tiene.
tiene el corazón de piedra, ¿no? No, sí, pero sí, que sí. Es verdad que para que Simeone haya podido dirigir 100 partidos, ha tenido que el Atleti que jugar 100 partidos en Champions.
Sí, eso sí es verdad.
Que ya sé que parece una perogrullada, pero es que el Atleti haya jugado 100 partidos seguidos porque se ha metido en la Champions desde que el Cholo está, no era algo normal.
Claro, en un
claro,
mismo
no era
club,
algo normal antes.
En un mismo club solo lo habían hecho antes Ferguson y Wenger.
Claro.
O sea, que es un dato que evidentemente importante. Tienes que estar muchos años sí, para hacer 100 partidos en el mismo club, pero es importante.
¿Va mucha gente del Atleti? Guillermo.
¿Va mucha gente del Atleti?
Sí, 1.500 seguidores. Mañana van a desafiar la inclemencia y todo lo que conlleva venir a este agujerito de Rotterdam para acompañar a...
Oye, no es tan feo, ¿eh? Yo que soy un hater, ¿sabéis, del turismo?
Lo
yo me daría un...
Os he dicho que no
digo
está
de verdad,
mal.
Yo
no
me daría mal. Un paseo por Rotterdam, si estuviera allí.
Tiene su rollo, ¿eh?
Es que claro, es un paseo alguno de los días que no llueve y que no hace frío, que son 3 horas.
Estoy empezando a quemarme cada vez que hay envíos especiales del partidazo. Y ya digo, hay algunos que los tengo muy localizados que se quejan de todas las ciudades a las que van. Sí. De todas.
Yo no me quejo.
Parece que ellos han nacido, parece que ellos han nacido en el lugar
en
más bonito. De,
en Santander, sí, la ciudad más bonita del mundo, efectivamente.
Toma. Angelito, en tu barco Nueva York.
Ahí hemos nacido. Nueva York.
¿Sabes lo último que he visto de Nueva York?
Se puede nacer en Santander y admirar Nueva York, por admirar Turín, admirar Rotterdam. O sea, es que cada cosa tiene lo suyo.
Ahora con lo de
ayer va a ser
¿Sabes lo último que he visto de Nueva York? A un borracho meando dentro del metro.
Eso la verdad que en España... Mira, te voy a decir estoy convencido que en Santander jamás ha habido un borracho que haya meado.
Tienes toda la razón. Dentro del metro no meo.
Vete a Malasaña un sábado a las 7 de la mañana.
¿Qué pasa en Malasaña? ¿Qué pasa en Malasaña?
Oye, que quede claro, Juanma, que yo no hablo mal de Rotterdam porque me moleste. Rotterdam.
Hombre, agujerito.
Sí, dicho agujerito.
Dos veces.
Es un término común que sabe Rubén.
Despectivo, Antonio.
Especiales
término común. No hemos tenido
lugares,
mala suerte. Antoñito, has estado en Roma, ¿eh?
Yo estuve en la Eurocopa aquí 45 días en Ámsterdam y viajé a Rotterdam muchas veces. Quiero decir que Rotterdam no me molesta, pero valoro de donde vengo, del sol de España, del ambiente y la vida de España, para decir que es un agujerito, pero no en plan peyorativo. Un agujerito del norte de Europa, como tantos que hay en el norte de Europa.
Muy bien.
Pero el término agujerito,
I like Rotterdam,
acabo de pillar.
Perfecto. Y ya te lo explicaré.
Sí,
hermano.
Mañana os escucho con toda la emoción del mundo.
Sí, ¿eh? un inglés, Anthony Taylor.
Anthony.
Bueno, Anthony le llaman, ¿eh?
Anthony no puede ser.
No, mejor Anthony, porque tú eres un tío de idiomas, Anthony.
Diremos Anthony, entonces.
Anthony Taylor,
inglés, va a ser el encargado de dirigir la contienda.
Perfecto. La contienda, tío. Juanma, ¿dirías que eso es bien o no? No,
eso es saber aguantar la gama. Aguantar un primer plano no es fácil.
La contienda es como decir lo más granado.
Pero es increíble.
La contienda y lo más granado. Pero luego se pone en vertical como si fuera un TikToker. Pero puede saltar el teléfono.
¿Sabes qué pasa? Que vosotros, yo hablo de la contienda.
Saber poner caras en un primer plano es muy complicado.
Te ha faltado decir que es el trencillo de la contienda.
No, yo digo.
El jarro de agua fría.
El partido de justicia.
A ver si me dejáis. Yo
digo contienda porque...
Yo digo contienda porque todavía siento pasión por esto que hago vosotros. Que soy lo más parecido... Soy lo más parecido ya a la inteligencia artificial porque soy muy robótico. Estáis muy robotizados.
Muy bien.
No ponéis mucha pasión. Yo sí la sigo poniendo tantos años después, tantas lunas.
Muy bien. Lunas sobre todo. Lunas has tenido unas cuantas, sí.
Mira, primer plano.
Un abrazo, Antonio. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por seguir contando.
Vale. Gracias, Rubén. Tienes mucho mérito aguantar. Rubén, de verdad.
No, si no lo he visto años, hoy, no me ha visto en todo el día. O sea,
mejor. Dime la verdad, Juanma. ¿Tú hubieras aguantado tantos años como yo?
¿Qué va? Bueno, si hago los viajes como tú, seguramente sí.
entiendo
yo
que...
Yo le veo en el campo mañana. No le he visto todavía, Rubén. ¿Eh?
Muy bien. No me extraña. Por eso viaja tanto con el Atleti. Un abrazo, Rubén.
Otro, chao.
Gracias, hasta luego. Está Miguelito, que lleva muchos años viajando con Manolo Lama, y eso también tiene lo suyo. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Tienes sus pros y sus contras?
Sí, claro. Siempre más pros que contras. Sumamos a Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa. ¿Qué tal? Muy buenas. Se cuece algo importante.
Se cuece algo importante.
Y es descodificar el asunto Ancelotti, que es saber hasta cuándo espera Brasil a Ancelotti. ¿Hasta cuándo espera Ancelotti al Real Madrid? ¿Hasta cuándo va a aguantar el Real Madrid su decisión de si renueva o no Ancelotti? Claro, es que son tres partes y no es fácil que se pongan de acuerdo en la fecha en la que, digamos, es el límite. ¿Tú podrías decirme, Miguelito, el Madrid cuándo tiene pensado plantearse el futuro de Ancelotti?
Bueno, a ver, yo lo que te puedo contar, algunas cosas ya las venimos diciendo desde hace varias semanas, es un poco lo que está sobre todo en la cabeza de Ancelotti y en cómo ha actuado el Real Madrid hasta ahora en este tipo de situaciones. La novedad que podemos aportar en la noche de hoy es que todavía no ha comenzado la negociación, que a día de hoy el Real Madrid no se ha sentado en una mesa con Ancelotti para ofrecerle renovar a partir del próximo 30 de junio. Ancelotti confía en que el club le pueda poner sobre la mesa esa posibilidad de continuar en el club a partir del próximo verano. Es su prioridad, siempre lo ha dicho, seguir en el Real Madrid antes que aceptar la oferta de Brasil, y Ancelotti espera saber algo por parte del Real Madrid de aquí al próximo 31 de diciembre. Ya sabes que normalmente estos no son los plazos del club. El Real Madrid suele esperar a final de temporada para ver cuál es el desenlace en cuanto a títulos y ahí tomar la decisión. El año pasado no se ganó la Liga ni la Champions, pero Ancelotti siguió, se ganó la Copa, se goleó al Barça en el Camp Nou y al final cumplió su tercer año de contrato. Así que veremos a ver si hay acercamiento de aquí a final de año Real Madrid-Ancelotti y en este caso si se hace público o no algo que sería por lo menos sorprendente porque el club no suele actuar de esta manera.
A mí me parece muy pronto, ¿eh? Me sorprende. O sea, me sorprende muchísimo. Arantxa, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, para empezar, mira, después de que supiera que íbamos a hablar de este tema, he estado haciendo unas llamadas y he podido saber que Ancelotti no solo tiene la oferta de Brasil encima de la mesa, sino que tiene, me han dicho, una oferta de un equipo de la Premier, de un equipo importante de la Premier que busca un entrenador top para la próxima temporada.
Y un no poco... será el Everton otra vez, ¿no?
No es el Everton, es más grande que el Everton. Uno de...
uno Chelsea, no, ya ha estado.
¿Hasta un visten de rojo? Sí,
¿no? Sí. Tottenham.
Manchester City.
Tottenham. Rojo.
Estuvo.
No, visten de rojo,
United.
Exacto, sí.
¡Uy!
Con Garnacho.
Pues, por ejemplo, sabes que está...
Y
bueno,
Casemiro.
Es verdad, Casemiro, que también está ahí. Bueno, me parece que Baran. Es uno de los clubes que está interesado, Anthony. Que le gustaría tener a Ancelotti el año que viene dirigiendo sus filas. Y al margen de eso, lo que creo que... A ver, ¿te acuerdas que después de que perdiera en el Metropolitano, yo te dije que a mí me parecía que estaba, si tuviera que mojarme, que estaría más cerca de quedarse que de discutir su continuidad, ¿no? En el Real Madrid después de perder en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Yo creo que Ancelotti al final da al Real Madrid cierta normalidad, ¿no? Y me parece que eso puede ser un punto muy favorable para que al final el club pueda decantarse porque continúe con este proyecto. Es verdad que si te paras a analizar la historia del Real Madrid, he contado que ha tenido 61 entrenadores. En los últimos años, es verdad que es cuando los entrenadores han bailado. Bueno, en los últimos años me refiero desde la época de los 70 o los 80, pero antes veíamos la figura de, por ejemplo, de Miguel Muñoz, un entrenador que estuvo 14 temporadas dirigiendo al Real Madrid y que antes la presión pues no podía tanto o no aniquilaba tanto a los entrenadores del Real Madrid. Creo que la buena relación que existe con Florentino Pérez, con José Ángel Sánchez, creo que también son puntos a tener en cuenta, y creo sobre todo que Ancelotti, para mí, desde la normalidad, desde la naturalidad, al final es la imagen impecable del club, porque es el entrenador, es el embajador, es el relaciones públicas, y yo creo que esas cosas en el futuro no sabes si alguien te las va a garantizar, ¿no? Entonces, sobre la mesa creo que hay muchos pros y menos contras para que no continúe.
Sí, la historia está en que yo creo que estamos considerando que Brasil es una selección menor. Y Brasil es uno de los equipos más importantes del mundo.
Ahora está hecho unos zorros.
El más importante.
Claro,
del mundo.
Por eso te digo.
Tiene más
y
mundiales.
Es que, claro, pero la historia está en que Brasil no puede estar así esperando por Ancelotti mucho más tiempo. O sea, necesita una respuesta, porque además la situación allí con la selección es la que es que está fatal. Tiene que unas críticas tremendas.
Y por eso Ancelotti querría saber algo antes del final de año.
Claro, lo normal es decirle ya de una vez a Brasil, oye, mira, que no, o que sí. Mira, que dejadme acabar la temporada y me voy. O no, o decirle, mira, buscaos vuestro entrenador.
Juanma, Brasil es una selección que prácticamente podría tener al 90% de los entrenadores del mundo.
Ya, hombre.
Pero que era Ancelotti.
Claro.
Sí, claro, pero que si no viene Ancelotti, es decir, Brasil no desaparece, en Río de Janeiro se siguen celebrando carnavales, el Sambódromo seguiría en pie, es decir, que no pasa nada si Ancelotti le dice que no al Real Madrid o Brasil le dice no a Ancelotti. Es la prioridad, sí.
No, lo que pasaría es que tendrían que buscar otro entrenador.
Porque bueno, pues seguramente.
A mí me parece que mucho ha esperado ya Brasil. Estamos hablando de la selección que tiene más mundiales, que encima está en una mala situación, y que para Ancelotti sería un colofón precioso a su carrera. Pasar de dirigir el club con más títulos del mundo, más Champions, a la selección con más títulos. Y por desgracia para él, creo que va a tener que elegir antes de que acabe la temporada, porque también entiendo que el Madrid querrá ver si gana la Liga, la Champions. El futuro de Ancelotti en el Madrid dependerá de los títulos, y Brasil creo que no le puede esperar hasta junio para decidir. Así que tendrá que decidir, pero yo creo que es un colofón muy bonito a su carrera, independientemente de cómo le vaya este año con el Madrid.
Lo que pasa
es
que cerrar las puertas al Madrid ya, para irte ahora mismo a entrenar a Brasil, es una decisión que hay que meditarla mucho, ¿eh? Porque Brasil seguramente esté en el peor momento de los últimos, no sé, muchísimos años.
Pero eso es bueno, ¿no? Eso es bueno.
Claro,
para
solo puede mejorar.
Solo puede mejorarlo.
Bueno, ¿con qué?
Sí,
bueno,
pero...
Ahí
¿con
qué? Exigencia, la exigencia es alta de igual donde
sí,
estés.
¿Con qué?
Pero quiero
¿con
decir
qué lo mejoras?
Que si llega Brasil, después de que Brasil haga el mejor juego de la historia y gane el Mundial ya, 5-0 cada partido...
Pero eso depende de los jugadores que tengas.
Yo estoy con Joseba, sí.
Claro, si tú ves un Neymar que seguramente ya...
Joseba, o sea, tiene una prioridad...
Por eso estoy diciéndolo, claro. Claro,
que es el Real Madrid, y otra cosa, que él creo que en alguna rueda de prensa, y si no, Miguelito me puede corregir, hace mucho, no cuando en esta etapa, desde que hace un año apareció Brasil, sino anteriormente, incluso se le había cuestionado en alguna rueda de prensa por la posibilidad de dirigir a la selección italiana, cuando también estaba en crisis antes de quedarse fuera del Mundial, y él dijo que se veía como más un entrenador de clubes, o sea, que él necesitaba la actividad del día a día, y hay entrenadores que son más de clubes y otros que son más de selecciones.
¿Habéis visto el detallazo de Cristiano hoy, no?
¿Cómo detallazo, hombre?
¿Cómo se nota?
Detallazo?
Morris, cuéntalo. Por favor. Isaac Avilés, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Es un detalle,
Morris,
de los que...
Sin ponerte colorado, Morris.
Sí, no, no. Es un detalle de los que a David Sánchez le gustan. Le gusta este tipo de fútbol. Voy a relatarlo para el que no lo haya visto. Minuto uno de partido. Era un partido de Champions asiática.
Yo vi el resumen,
quinta jornada. Viste el resumen, ¿verdad? Por lo menos, Juanma. Sí. Bueno, pues minuto uno, lo verías bien al principio. Hay un centro al área, Cristiano Ronaldo no llega a rematar, remata pero lo interfiere un defensa, lo medio despeja. El balón se queda suelto en el área, nadie lo llega a controlar y aparece la pierna de Cristiano y la de un defensor. Lo que ve el colegiado es penalti, porque Cristiano se va al suelo, no reclama nada, pero al ver...
¿Cómo se va al suelo?
Al ver la
acción, se va al suelo?
Sí, Cristiano se va al suelo.
Se tira.
Bueno, él se ha ido al suelo, en ningún momento ha reclamado nada. Simplemente no sabemos si se ha tirado o simplemente
se ha caído al suelo para evitar
una entrada que le provoque una lesión.
O tenía un toque y para no pisar la línea...
Exacto. Bueno, en cualquier caso, se va al suelo y el árbitro Manning, un árbitro internacional, por cierto, desde 2011, si no me corrige Fouto... Buen colegiado
no está,
de la Liga
no está,
China.
Foto no está para corregir.
Bueno, pues lo que hace es pitar penalti. Y rápidamente Cristiano levanta la mano y dice no ha sido penalti. Como ve que todo el equipo rival va a protestar al árbitro, él va, se une también y le dice, de verdad, no es penalti.
Es impresionante la historia.
Y el colegiado está escuchando a Cristiano y aún así espera la indicación del VAR, va a ver el vídeo al VAR.
Qué fuerte.
Confirma que no es penalti y no lo pita. Y claro, vosotros diréis... Pues un gesto lógico y normal. Esto sucede muy poquito en el
Madrid. Y Cristiano lo hacía mucho en el Madrid. Cuando estaba Cristiano, en el Madrid, en los clásicos lo hacía mucho.
Para decirlo todo, Cristiano ha tenido el punto de coherencia suficiente para que su imagen no quedara deteriorada. Porque ha sido un piscinazo lamentable.
Se
ha dado cuenta de que era un piscinazo lamentable y ha dicho, antes de que venga el VAR y me lo vaya a corregir y todo el mundo vea que me tiro, lo que voy a hacer es ya dar el primer paso, que ha sido muy coherente y es elogiable.
Está tan en declive.
Un partido que no importa a nadie,
pelea por el premio Sócrates. El objetivo de Cristiano es el premio Sócrates de Vinicius.
Una duda para todos los que criticáis todo. Esto que ha hecho Cristiano lo hace habitualmente todo el mundo.
¿Pero qué estás contando, Fouto?
No, no, te pregunto.
Perdón un momento.
Mira, ayer hubo un caso que se dio igual que este, que fue lo que hizo Mikel Merino.
Sí. La Real. Ya estamos,
y
estamos
lo que, y lo que hizo fue el árbitro, con toda la razón, sacar la tarjeta y pitar falta a favor del Sevilla, que es lo que tenía que haber hecho el árbitro hoy.
Claro.
Bueno. Y no pitar penalti.
Pero Merino le dijo al árbitro que no.
Os pregunto
que
¿cómo fue? Que no pitara.
Hay que ver los resúmenes y los partidos.
Luis, es que no has visto ni un partido.
¿Cuántos penaltis?
Pero el tema es ¿desde cuándo?
Dile a Leite que te pasen los resúmenes.
Claro, es que no me lo ha pasado. Llevo sin ver desde Mostovo y no veo un partido.
Increíble que podáis criticar a un jugador que
ha tal cual. No, criticar no. Yo he dicho que lejos...
Has contado fatal la jugada.
Lejos de que haya sido un gesto súper deportivo y haya que reconocerlo.
No, ha sido un gesto deportivo.
No, pero precedido por un gesto muy antideportivo, que es tirarse en el área.
Bueno, si esto lo hace,
lo cual,
si
ha sido
lo
coherente, coherente.
Si lo hace Messi, David Sánchez estaba babeando con
Porque si lo hace Messi en un Barça-Madrid, vale. Pues claro. Lo hace Messi al final de su carrera en Estados Unidos.
Es una vergüenza más que otra cosa.
Premio Sócrates para Cristiano.
Perdón, es una vergüenza más que otra cosa.
Se lo he visto hacer a Robbie Fowler en el Liverpool en partidos grandes.
O sea, no podías pretender sacar este tema para que elogiásemos a Cristiano por hacer el ridículo.
Pues por lo menos para que respetara.
Ojalá que en España ocurriera alguna vez.
Hizo el ridículo.
¿Tenéis una manía, Cristiano?
Sí, sí. No es Cristiano, es cualquiera que haga esto en Arabia, es hacer el ridículo.
A mí cada día me cae mejor. Cada día que pasa me cae mejor Cristiano.
Y que aquí Juanma se ha criticado en esta tertulia muchas veces que si Cristiano es un egoísta, que si solo quiere sumar goles con Portugal. Hoy Cristiano en esta competición lleva 3 goles. Su compañero de equipo Talisca, 8. Si Cristiano fuera un egoísta, hoy coge y dice, pues mira, me ha pitado un penalti, lo tiro yo y ya llevo 4.
El Bar se lo iba a quitar, Morris, que el Bar se lo iba a quitar, joder,
no,
tener en cuenta
porque
eso.
Si hay un contacto,
pero qué contacto.
Cristiano le ha dicho que no.
Mira,
estamos confiando mucho en el VAR, ¿eh?
Talisca lleva 8 goles.
A distancia también tengo que dirigir esto. Gracias, Avilés. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Arancha, un beso, ¿eh?
Un beso.
Gracias. Mañana sabremos lo de Modric, Miguelito, a ver si puede jugar o no contra el Nápoles.
Yo creo que no va a poder jugar ni contra el Nápoles, ni contra el Granada, probablemente. mañana resonancia, vamos a ver esas molestias en los isquios en qué terminan, pero vamos, yo creo que igual como mucho se pierde dos partidos. 8 bajas va a tener Ancelotti para recibir al Nápoles el miércoles.
Muchas gracias, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
La que se va de la selección española femenina es Alexia Putellas, que llegó tocada y no jugó el clásico, la llamó, pero no está para jugar, ¿verdad, Andrea Peláez?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Sí, lo esperado, porque ya estaba hablado con el club, con la propia Alexia, que iba a acudir por cortesía a la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde ha estado esta mañana, pero la han examinado los médicos de la federación y como los del Barça, pues las pruebas han sido positivas, no hay lesión, pero sí hay contusión en la rodilla izquierda de Alexia, que fue la que se rompió el cruzado y evidentemente no se iba a correr absolutamente ningún tipo de riesgo con ella. Y se ha vuelto esta tarde un par de horas antes del entrenamiento, que ha sido a puerta abierta a las 7 de la tarde. Ella, digo, ha ido por cortesía, Alexia quería ir para ver a sus compañeras, para ejercer de capitana, y bueno, evidentemente, porque la han llamado, pues entonces acude a Las Rozas, la han examinado, además también ha saludado allí a Markel Zubizarreta, que hoy se estrenaba en el cargo de director de fútbol femenino de la federación, y la que se ha quedado, Juanma, y Irene Paredes, que también se ha perdido 3 partidos con el Barça, el clásico, el partido de Champions ante el Frankfurt y el de este fin de semana ante el Athletic, ha sufrido una amigdalitis que se ha complicado más de lo esperado, pero también la han examinado los médicos, y en el caso de Irene se ha llegado a la conclusión que era mejor que se quedara y va a hacer entrenamiento al margen de sus compañeras y se va a ir uniendo al grupo de forma progresiva, a ver si para el partido de Málaga ante Suecia la podemos ver ya a Irene Paredes.
Gracias, Andrea, un beso.
Un beso, Juan Machado.
Muy bien, Fouto, que ayer le trajo a todo el equipo embutidos de su tierra.
¿Qué dices?
Queso de su tierra.
¿Cuándo?
Sí, sí.
A los que vinieron ayer. A vosotros
muy
no.
Bien. Muy bien ayer.
Yo vine y no me diste nada.
Él puso el producto extremeño.
Es el Cristiano Ronaldo del programa.
Y yo puse una botella de Fuentespina de Ribera del Duero.
Qué rico. Sabía mejor.
Ribera del Duero.
Qué rico.
Espectacular. Lo pasamos muy bien, Fouto, ¿a que sí?
Lo pasamos muy bien porque además este vino le da un gran sabor. Hombre, a todo lo que come sólido.
Es que Fuente Espina... ¿Eh?
Come sólido.
Es nefasto para los
membranos. Lo que come sólido.
Es que
prefiero con esto que no con un potito o un puré. Es decir, claro. Fuente Espina funcionó muy bien con el embutido y con el queso que trajo Fouto. Fue la clave. Y desde luego, Fouto, lo que te pido, por favor, es que lo repitamos. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Venga.
Venga,
una copita de Ribera del
Duero. Qué bien ha quedado.
Ribera,
¿eh?,
del Duero.
Efectivamente.
En el partidazo de copa. Sí, sí.
Ha quedado muy bien. Oye, qué mucho sexy, mejor, ¿no?, que Ribera. Todas las que haces tú por las mañanas en Marca.
Que ni te las lees. Y que encima las das caducada de un mes a otro.
Vas el número de 11,
para dar tus lecciones de publicidad, vamos.
No, de radio en general y de la vida. Vine aquí a reírse del mundo. 12:58, hora menos en Canarias. Ojo. Lobato.
Hoy.
Lobato
hoy
va a contestar ahora sobre si va a seguir o no haciendo la Fórmula 1 en España. En el partido.
¿Está libre?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Hay historias sorprendentes.
La jubilación de un profesional, de una persona, cómo ha cambiado la vida a los vecinos de Vejer de la Frontera, en Cádiz. Y es que llevan desde el año pasado, concretamente desde septiembre de 2022, es decir, más de un año, sin recibir ni un solo recibo de agua y, por tanto, sin pagarla. ¿Qué ha pasado? Pues que se jubiló la persona que leía los contadores y no se ha encontrado a otra.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En HSN encontrarás hasta el domingo 3 de diciembre los mejores complementos Endurance, como carbohidratos, geles o recuperadores, con hasta el 60% de descuento. Complementos desarrollados y fabricados por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner, incluye sociedades, memoria y depósito digital y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Ahora en García Carrión, 2x1 en vinos y cavas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, 2x1 en vinos y cavas. Solo en garcíacarrión.com.
¿Has escuchado a Herrera?
Parece que esta madrugada se ha acordado ese alto el fuego. Portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes. ¿Qué tal, Capitán Kaplan?
Es más bien una pausa operativa en este momento, una pausa táctica.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Último tramo del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Aquí seguimos en directo. 1:05, hora menos en Canarias. Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
¿Sabes que está la pregunta de Mbappé y la pregunta de Lobato? Es decir, o sea, la gente pregunta, ¿cuándo viene Mbappé? Y la otra pregunta que te hace la gente por la calle es, oye, ¿y Lobato? ¿Qué va a hacer Lobato?
¿Qué suele decir Mbappé?
Yo de Mbappé digo ya, sabe Dios, conociendo a Mbappé y tal, igual, pues sí, parece que sí, pero luego al final se puede liar, si le llaman de Qatar o lo que sea. Y de Lobato empiezo a decir lo mismo. De Lobato ya digo, pues es que yo qué sé, porque es que...
Igual me llaman, claro, de Qatar, sí.
Lo normal es que siguieras, pero lo normal también es que lo supieras ya, sinceramente.
Oye, no metas prisa, que yo todavía tengo trabajo, que yo mañana todavía tengo que trabajar en Movistar y tengo contrato, sí, hasta final de mes. Pero que no depende de mí, no es una cosa que dependa solo de mí. No sé si depende solo de Mbappé tomar decisiones, pero en este caso no depende solo de mí, ¿no? Dependerá también de los que tengan los derechos el próximo año y a partir del próximo año. Así que...
¿No te ha llegado nada? O sea, ni una intención, ni
pero si yo estaba narrando ayer la carrera, es que tenéis mucha prisa porque se solucione,
hombre,
esto.
Es que porque te queremos mucho, si lo hacemos por tu familia y por ti, hombre.
Te agradezco la preocupación porque es que hoy te juro que no ha habido sitio donde haya ido donde no me hayan preguntado. He ido al rocódromo a escalar y todo el mundo se me acercaba y en vez de preguntarme por las vías que iba a hacer me decían, oye, pero ¿y entonces ahora qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Pero no vas a seguir? Me tomé un café y lo mismo. El camarero, oye tío, que pero entonces ya se acabó. Y yo, me estáis asustando, tranquilos, que no pasa nada.
¿Tú ayer cuando hiciste la carrera tenías la sensación de que podía ser la última?
No, si te digo la verdad, no. Hace años tuve, no la sensación, sino casi la seguridad de que era la última. Cuando hice la última de Antena 3, en 2015, esa sí era la última porque era yo el que quería irme. Y decidía que no quería seguir y que necesitaba parar, necesitaba tomarme un tiempo porque ya era demasiado lo que había soportado sobre mis hombros y no estaba dispuesto a soportar esa tensión porque empezaba a no gustarme lo que hacía, ¿no? Pero ahora yo acabé la retransmisión después de divertirme muchísimo otra vez con Toni Cucurella y con Pedro de la Rosa y no tengo la misma sensación. A lo mejor fue la última, pero no tuve esa sensación, porque si de mí dependiera, por mí yo seguiría narrando carreras de Fórmula 1.
O sea, ¿tú quieres continuar?
A ver, en estas circunstancias sí, estoy feliz, cómodo, con la gente que tengo una relación muy buena, que hago buen equipo con él, sí.
¿Eres Paco González? Es decir, ¿te llevas a un montón de gente contigo siempre?
No, yo ya no, ahora no. En su momento sí. En su momento, cuando marchamos de Telecinco y fuimos a La Sexta y de La Sexta a Antena 3, sí se vino conmigo mi gente de confianza. No por un interés personal, que también, sino por un interés colectivo, ¿no? Porque yo sabía que esa gente que venía conmigo era muy buena, sabían lo que hacían y era bueno para el producto, ¿no? Pero yo ahora, ¿no? Desde que entré en Movistar, me llamaron a mí, yo ya no soy ni director ni nada. Lo que pedí cuando entré en Movistar es...
¿Quién es el director de Fórmula 1 en Movistar?
Estos últimos años dirigía Liborio García.
Liborio. Vale. Claro, tú quieres... te gustaría seguir comentando con los mismos con los que estás comentando ahora, digo yo.
Hombre, ahora mismo es un sueño porque... Es Disneylandia, o sea, yo estoy con Toni Cucurella y con Pedro de la Rosa y aparte de que saben un montón, ¿no? Porque los suyos son unos cracks, es que somos amigos y entonces tenemos una complicidad que yo no necesito decirle o pasarle un papel a Pedro o a Toni, es que nos miramos y nos entendemos, ¿no? Llevamos ya muchos años haciéndolo juntos, ¿no? Y nos vacilamos y nos divertimos, es un poco lo que hacéis vosotros ahí en la radio, ¿no? Os conocéis todos y tenéis buen rollo y os lo pasáis bien, a veces os dais de leches, nosotros también, pero leches divertidas.
Sí.
Nos lo pasamos bien y yo creo que al pasárnoslo nosotros muy bien, la gente se lo pasa muy bien.
Hay veces que alguien me dice, con tono así un poco como despectivo y tal, ¿de qué vais a vivir vosotros si no fuera por el fútbol? ¿O estáis ahí gracias a nosotros? Te lo dice alguien del fútbol como para sentirte. Y yo, mi respuesta siempre es la misma. Yo creo que viviría de la radio igual. Es decir, haría otra cosa en la radio, porque mi pasión es la radio. Me gusta el fútbol, pero mi pasión es la radio. Si no existiera el fútbol, estaría en la radio haciendo otra cosa. Te imagino a ti... que eres uno de los mejores comunicadores de este país. No hablo de uno de los narradores de Fórmula 1. Yo valoro la capacidad de comunicación de una persona. A mí tú me parece que tienes una capacidad de comunicación mayúscula. Mayúscula. A la hora de decir cualquier frase. Te lo estoy diciendo de corazón. ¿Te ves en otra cosa que no sea la Fórmula 1? Es decir, yo te imagino
en cualquier otro ámbito. ¿Tú dónde te imaginas? Si no fuera la Fórmula 1, ¿qué te gustaría hacer?
Si te digo la verdad, ahora mismo, si cualquier cosa que me divirtiese, que me motivase, que me pusiera mariposas en el estómago, que supusiera un reto. Cuando dejé la Fórmula 1 en 2015, me ofrecieron muchas cosas, casi todas vinculadas al mundo del deporte, y las descarté todas y elegí una que era surrealista para mí, que era hacer Desafía tu mente en Televisión Española, ¿no? Que era un programa que tenía que ver con el cerebro, sí, con retos cerebrales y tal. Yo no me hubiera imaginado nunca haciendo eso, y lo hicimos, funcionó genial, conseguimos que en la calle ya no me preguntaran por Fernando Alonso, me preguntaban que les hiciera trucos o que les hiciera alguna prueba, y me salí mucho de mi zona de confort, me lo pasé muy bien y me sentí al final cómodo, al principio un poquito más, pero luego muy cómodo, ¿no? Y no me importaría hacer cualquier cosa de esta que me resulte un reto.
Vale, pero en deporte nada, o sea, en deporte no hay nada que digas tú, pues oye, igual me molaría hacer, qué sé yo, las motos, que a ti también las motos también te gustan.
Sí, pero yo creo que ya no.
O sea, ¿o los partidos del Atleti?
Es que no sé qué decirte.
Nada, no te veo.
Me lo paso muy bien viendo el Atleti
vale.
Ahora como aficionado.
Vale, que no hay nada.
Pero que nunca digas de este agua no beberé, este cura no es mi padre. O sea que.
¿No? Cuidado, que estamos en la COPE, no digas eso.
Por eso
lo digo. A ver, ¿creéis que va a seguir Lobato? ¿Joseba? No. ¿David Sánchez?
Sí.
¿Senabre?
No.
¿Uzquiano?
Sí.
¿Luis García?
Sí.
¿Carmichael?
¿Qué tal? Sí, va a seguir.
Vale.
Juanma, ¿y tú qué? ¿Eres el voto de
yo
calidad?
Tengo, pues te voy a decir una cosa. Además, lo he hablado con personas influyentes y estoy 50-50. Te lo digo en serio. Y gente que tú conoces y que conocemos los dos. Y 50-50. Porque por un lado, no entiendo a qué esperan. Y por otro, supongo que también se están dando quizá un poco de...
No metáis presión, porque yo me imagino que los pobres, o sea, la gente ahora en Dazón tiene que estar con muchos, muchos problemas. Sé lo que es esto, sé lo que es organizar una temporada de Fórmula 1 y estoy convencido que tienen ahora mismo problemas mucho mayores que decidir quién va a ser, vale, quiénes van a ser las caras, ¿no?
No,
creo
no.
Que todo
este
tiene
este,
su
este es importante, pero dicho lo cual, también puede ser una jugada de ellos a la hora de decir, coño, hay que nombrar un narrador, tal. Vale, sí, es una forma de no dar tanta importancia para arrancar desde un punto en la negociación. En fin, son mis cosas. ¿Tienes representante o lo negocias tú?
Tengo representante para otras cosas, para
eventos trabajo, y tal, no sé qué, tal, publicidades, no. Eventos, tal, vale, sí. Lo mismo que mucha gente, sí, que da un poco de palo para el día a día. Vamos a hacer unos premios, ¿no?, de la temporada.
Sí.
Hombre, qué bonito. Se ha terminado la temporada de Fórmula 1, Carmichael, y hemos convocado los primeros premios, el suflé del partidazo.
Sí, con sintonía y todo.
Con sintonía, sí, sí. Nos hemos quemado bastante la cabeza para sacar los nombres más absurdos que se nos podrían ocurrir.
¿Por qué? No, pero los premios. Pero lo que luego.
Los premios son
lo
muy
que es la concesión del premio van en serio.
No, esto es serio. Esto es serio.
Vale.
Esto luego se va a entregar en persona a los que puedan recibirlo, se les va a entregar.
No, eso no. No se lo va a entregar en persona.
Es
no
una broma. Ya,
ah, vale. Vale. Pero lo que digamos que lo que premiáis lo habéis hecho a conciencia.
A conciencia, sí, sí, sí.
Vale.
Sí, sí.
¿Voy diciendo yo las categorías o las vas diciendo tú, Carmichael, y lo dice Lobato el ganador?
Venga, pues digo yo las categorías.
Venga.
Primer premio. Premio Michael Schumacher al mejor piloto del año. Es para...
hombre, mucha gente estará diciendo, dáselo a Fernando, dáselo a Fernando.
Muy difícil muy difícil.
Pero yo creo que Max Verstappen se lo merece este año, porque ha batido todos los récords imaginables y ha firmado la mejor temporada de la historia de la Fórmula 1, así que el premio es para él.
Verstappen, 19 de 22, casi nada, ¿eh? 19 de 22.
No, y 1.003 vueltas en cabeza, nadie ha hecho eso, ha ganado 4 sprinters de 6, 21 12
podios
poles
de 22.
Sí, 86% de victorias, nadie ha hecho eso en la historia.
Son 11 premios, ¿eh? No
venga, lo creéis, sí,
el primero, vamos, que el primero este, estaba este claro, segundo, que era Verstappen, este, ¿eh?
Verstappen, sí, pero ojo, yo creo que el segundo podría ser Fernando Alonso, eso es por añadir un ítem. Luego, segundo premio, Operación Triunfo al mejor piloto cantante de la parrilla.
se han prodigado poco, cantando en la radio. Pero ponemos primero el corte.
Venga, Carlos.
Vamos.
A ver, venga.
You know what? This is my first smooth operation in Ferrari. Smooth operation. That was perfect, guys. Perfect weekend. Come on.
Ese era Carlos.
Carlitos, sí, señor.
Carlos Sainz ganando en Singapur. El cantando Smooth Operator. Se hizo famoso en McLaren por un podio que tuvo en el que empezó a cantar Smooth Operator. Y este ha sido su gran momento de la temporada. Esa victoria en Singapur, vale, que celebró cantando.
Premio Robert Kubica a la revelación del año. ¿Quién es el piloto revelación del año para vosotros?
Oscar Piastri.
Sí.
Oscar Piastri.
Súper joven. Nació el mismo año que debutó en Fórmula 1 Fernando Alonso. Nació días después, en el mismo lugar donde debutó Fernando Alonso, nacía, en la ciudad de Melbourne, Oscar Piastri. Un marrón tremendo el año pasado, cambió de equipo, se enfrentó a todo el mundo. Tenía a Lando Norris en su propio equipo de McLaren y creo que lo ha hecho muy bien.
Premio Jarama al mejor evento del año. Supongo que os referís al mejor show del año, ¿no? Al mejor show del año en...
Aquí discutimos, ¿eh? Aquí hay dos... Hemos dado exequo. Hay una versión de Antonio Lobato y otra mía, así que...
A ver,
Antonio.
¿Cuál es la de Lobato? ¿La de Lobato cuál es?
A ver, yo me he ido más hacia una mezcla de la moda en la Fórmula 1, que es el fuego artificial, el cachondeo, la juerga, los VIPs y tal, y la esencia de la Fórmula 1, que son las carreras serias en pistas serias. Y hubiera dicho Silverstone, pero le falta un poco el cachondeo y tal, es otro tipo de cachondeo, y por eso he elegido Montreal.
Para mí es el fiestón de Zandvoort, en Holanda. Creo
sí,
que
señor,
es,
estoy con Carmichael, sin duda.
Fue un espectáculo y además sí, dio una buena carrera, con lo cual yo creo que es la mejor carrera del año para mi gusto.
Vale, premio al peor piloto de la temporada, ¿quién ha sido?
El peor. Hombre, yo creo que hay que dárselo a Logan Sargeant, que es el único piloto que no está todavía confirmado oficialmente para el año que viene, aunque parece que sí va a firmar con Williams.
Y no has dicho el apodo, ¿eh? Premio Piernodoyuna, no sé, bueno, que me ha hecho especial gracia. Exacto, bueno, vale, sí, Logan Sargeant, el hombre es que se ha salido demasiado de la pista en su primer año.
Premio Felipe Massa a la mayor rajada de la temporada, ¿quién?
Sí, vamos a escucharle, ¿no? Porque yo creo que cuando todos los pilotos tenían que decir qué bonito es Las Vegas, esto es lo que dijo Max Verstappen.
Sí, creo que Mónaco es como Champions League, es National League.
La Champions es Mónaco, Las Vegas es
la Liga Nacional.
La Europa League. No, la Liga Nacional, perdón.
Sí,
Premio Ayrton Senna al mejor adelantamiento del año.
Pues no sé si aquí también discrepamos.
Discrepamos,
¿no?
sí.
Yo me quedo con el primer adelantamiento que me levantó de la silla, que fue el que hizo Fernando Alonso a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Bahrein, en la primera carrera. Y ahí ya empezaba a darnos una muestra de que este año iba a dar guerra.
A mí me gustó más el de Alonso contra Checo Pérez porque era la última vuelta y porque además el coche iba peor y no nos esperábamos nadie que lo hiciera.
Vale, premio Goyo Benito a la mejor defensa de la temporada.
Esta sí tiene que ser para Carlos, sí, en el Gran Premio de Monza, defendiéndose de fuego amigo, porque le atacaba Leclerc con el consentimiento del equipo Ferrari. No tenía ningún sentido y tuvo que, solo ante el peligro, dejarse el alma para salvar ese podio que no quería Ferrari que se llevara a Carlos.
Fíjate, pero el público acabó la carrera, que yo estaba allí, y decía, esta se la merecía Carlos. Es decir, la gente salió de Monza diciendo, los tifosi, esta es de Carlos, este podio es suyo.
Premio Nicolás Latifi al piloto que más dinero le ha costado a su equipo. ¿Cómo que más dinero le ha costado?
Sí, por accidentes.
Ah, por accidentes, sí, el que más veces has cacharrado el coche, ¿no?
Es una estadística curiosa. Es Logan Sargeant el piloto que más ha costado a su equipo.
Hemos dicho que era el peor.
3,96 millones de euros, que es una barbaridad. Y el segundo en esta clasificación, por desgracia, es Carlos Sainz con 3,33. Pero es que, o sea,
hay que matizar que una cantidad muy grande de ese desastre económico es la alcantarilla, que costó alrededor del 1,5 millones de euros.
Bueno, aparte que no costará lo mismo un Ferrari, ¿no?, que uno de los otros, ¿no?
Bueno, cuesta más o menos lo mismo.
Sí. Bueno, el que menos, Max Verstappen, 300.000 euros solo.
Premio Guillermo Marconi a la mejor radio.
Sí, pues yo creo que la vamos a escuchar. Es otra lección de Fernando. Vamos a escucharlo.
Maldita regla. ¿Cómo demonios pueden poner una bandera roja antes? No completamos la vuelta. El orden debería volver al de la parrilla de salida, como en Silverstone.
Sí, lo estamos revisando. Estamos en ello. Trae el coche de vuelta. ¿Crees que está dañado?
No, el coche está bien. Revisad esto inmediatamente.
Le acaban de chocar en ese momento. Después de la bandera roja, le chocan en Australia. Le había golpeado Carlos Sainz, y a 160 pulsaciones le recuerda a su equipo el reglamento y cuándo no se, se volvió a dar una resalida con la clasificación anterior a la bandera roja. Es una
y un precedente, sí, da un precedente. Hay un error en lo que dice Fernando, que no tendrían que haber completado una vuelta. Si hubieran completado un sector, hubiera servido también. Pero bueno, no pasó nada. Tenía razón y estaba ya de estratega tratando de convencer a su equipo de las reglas y parecía que estaba él más enterado que el propio equipo.
Cerramos que vamos muy tarde. Premio Dame tu Insta al piloto que levanta más pasiones. ¿Quién es?
Pues hombre, son dos. Yo creo que sobre todo el público joven. Leclerc y Lando Norris tienen al público femenino encantadísimo. Es una cosa.
Ahora, por número de seguidores también. Por número de seguidores, Lewis Hamilton en Instagram es el rey absoluto, 35 millones de seguidores. Leclerc tiene 13, Sainz tiene 8, Norris tiene 7, Checo 6, Fernando 6.
Mira, Lobato, en COPE hacemos así. Te ofrecemos la renovación del suflé para la temporada 24. ¿Firmas? Vale,
te pasaré con mi representante.
¡Qué cabrón! O sea, a mí sí me pasas al representante. Vale, perfecto.
No, está hecho, eso está firmado. Eso no hace falta ni firmarlo.
Firmado.
Te pagas una cerveza luego en...
Sin problema.
Y va a decirte problema. Movistar, ya no, en Movistar no, bueno, en algún sitio.
Vale, al lado del físico, mismamente.
Eso,
un abrazo, Antonio. Ha sido un placer enorme. Gracias,
Igualmente, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias.
Carmichael, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Compañeros, ha sido un placer también que estéis vosotros también como oyentes aquí en
Estamos
este
programa. Estamos renovados también.
Sufle. Vosotros no os lo habéis ganado, sinceramente.
Bueno, pero yo voy al físico, ¿eh?
Ah, vale, pues tú también.
Queda cerca.
Perfecto. Un abrazo a todos.
Adiós.
Llega el kilómetro con Joseba y Chema Martínez.
Vuelve el mejor fútbol europeo, vuelve la Champions League. Martes y miércoles volveremos a ver jugar a los mejores equipos de Europa en la mejor competición de clubes del mundo, en la que hay 5 equipos españoles y algunos de ellos ya clasificados para la siguiente ronda. La Real Sociedad y el Real Madrid ya están clasificados para octavos de final, pero tenemos que esperar a otros 3. Lo tienen encarrilado Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, ambos líderes de sus grupos, pero sin certificar la clasificación. Y más difícil lo tiene el Sevilla, que con solo 2 puntos es último en su grupo y lo tiene muy complicado. En la Champions siempre vivimos noches mágicas porque son partidos realmente emocionantes, pero si les quieres dar un plus de emoción, nosotros tenemos la solución. El combi partido de Betfair, aquí en el partidazo, siempre te recomendamos lo mejor y con ellos es mucho más fácil ganar dinero y añadir emoción. Betfair y su combi partido te permiten combinar en cada apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Así que ponemos el modo Champions, entramos en betfair.es, Germán Mansilla, y en el combi partido.
Tenemos partidos de Champions mañana martes y también el miércoles. Mañana juegan dos equipos españoles, los dos a las 9 de la noche. El Barça lo hace en casa ante el Oporto, que es el segundo clasificado del grupo, y el Atlético de Madrid en Países Bajos frente al Feyenoord.
Primero vamos a apostar en ese Barça-Oporto, que fue un partido que le costó al Barça en Portugal, y veremos cómo se le plantea en Barcelona tras venir de empatar en Liga con el Rayo Vallecano. Apostamos en este encuentro entre el líder de grupo y segundo en Betfair.es y en el combi partido. Ya lo sabes que podemos combinar hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido con mejores cuotas. Apuesto porque ambos equipos marcan, que el delantero polaco azulgrana anota en cualquier momento y que vemos menos de 3,5 goles. Una apuesta de 10 euros puede generarte unas ganancias de 72.
Y hemos mencionado, Andrea, otro partido mañana, que es el Feyenoord Atleti. Y el miércoles, además de los dos encuentros de los ya clasificados Real Madrid y Real Sociedad, juega también el Sevilla, colista en su grupo con 2 puntos en casa ante el PSV, que tiene 3 puntos más y es segundo.
Vamos a apostar al partido del Sevilla, que lo tiene mucho más complicado y se juega más. Vamos a entrar en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido. Apuesto a resultado final de empate en el Pizjuán y con más de 1,5 goles en la primera parte. Solo con esta combinada de dos variables apuestas 5 euros y puedes obtener unas ganancias de 50. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Toca correr, así que vamos al kilómetro 42. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Corriendo siempre a todos lados, ¿eh?
Corriendo siempre a todos los lados. ¿Te metes en la piscina ya?
Ya hemos dado oficialmente abierta la temporada de la piscina. Ya estoy todos los días.
¿Temperatura del agua?
Muy fría. Está muy fría, pero de momento no estoy metiendo mis partes. O sea, me estoy quedando simplemente en la pantorrilla y sin subir mucho, no sea que el frío de estas primeras que te metes, que nos vaya a dar algún disgusto. Pero está muy fría, Joseba, muy fría.
Ya no quedan hombres.
Ya no quedan, ya no además quedan de verdad. ¿Dónde se han ido? Con lo que aguantaba yo, que me tiraba
pues
entero.
Ya, ya no quedan hombres.
Un cobarde, Joseba, un cobarde. Y que, con el tiempo peor.
Que te vas el fin de semana que viene a Ibiza, ¿no?
Un vividor, fíjate.
Sí, ¿no?
La semana pasada.
Ushuaia, ahí, Skun, dale que te pego, ¿no?
Fíjate, lo pasa, son tres días de carrera, o sea, es un trail de tres días. El primero 10 kilómetros, nocturno, el segundo voy a hacer 21 kilómetros, que existe la posibilidad de hacer otras pruebas, y el domingo otros 10 kilómetros, con lo cual, eso de la noche de Ibiza creo que no, porque habrá que estar descansando para estar al 100%.
Es trail, ¿no? Es por la montaña.
Es trail. Vuelvo, hacía ya muchísimo tiempo que no corría en la montaña, así que ya tengo ganas, más o menos ya en liso, ya empiezo a defenderme, pero en trail me va a tocar sufrir un poquito. Además, 21 kilómetros se hace larguillo y bueno, paciencia, buena letra, y a ver si tenemos solecito, no hace frío. Y el lunes te lo puedo contar como que ha sido estupendo todo.
Muy bien. La gente intentando sigue corriendo. Hemos tenido 30.000 personas en la Jan Boín, en la mítica carrera de Barcelona, edición centenaria, que en el capítulo de profesionales ganaron Mokatir y Esther Guerrero, que eran los grandes favoritos. Ahí no ha habido sorpresas, ¿no?
Nada, estaba el cartel de lujo. Es una carrera, fíjate, que por momentos fue muy importante en España. Luego ya ha habido unos años que ha estado un poquito más devaluada. Y bueno, lo cierto es que tanto Esther como Katir hace que vuelvan otra vez a encumbrarla. Pero bueno, había gente por ahí que se quejaba un poquito que todavía no es la Jan Boín como era antiguamente. Y luego también en Donosti ha habido 7.500 personas corriendo la maratón. Fíjate, sí, al final sumamos y la cantidad de gente que corre cada fin de semana en España. Aquí tengo que darte, bueno, no sé si una noticia o periodismo de investigación, como le gusta a Foti. Que
¿qué ha pasado?
Al final habíais dicho aquí que habían batido el récord del mundo el Arzubialde, ¿no?
John Arzubialde, sí.
Y no ha batido el récord del mundo. Hay por ahí un irlandés que se llama Tommy Hughes, que en el año 2020 corrió en 2:30:03, en el 21 corrió en 2:30:46 y en el 22 ha corrido en 2:30:05, con lo cual...
¿Pero era de 60 o más?
De 60 también, con 62 años. Ah, y sí. Este hombre, este irlandés, tiene la peculiaridad, que es un poquito excéntrico, corre muchísimo, está entrenando 180 kilómetros a semana, con 62 años, Joseba, tela... Y le gusta mucho la remolacha. Creo que entre sus cosas extrañas que hace, se toma 2 litros de zumo de remolacha.
¡Coño!
Cada día.
¡Qué barbaridad! 2 litros
así
de zumo de remolacha.
Bueno,
qué empalagoso tiene que ser eso, ¿no?
Sí, pero bueno, tiene un poder de recuperación brutal la remolacha. Y este hombre, pues dice, si va bien un poquito, pues a cholón, directamente a granel, 2 litros. Y resulta complicado para quien lo quiera probar, que es muy bueno, pero también es difícil de digerir. Así que... John ha hecho récord de España, pero el récord del mundo anda por ahí un poquito más bajo. Le faltan 4 minutitos, a ver si la próxima maratón lo vuelve a hacer.
La próxima maratón que tenemos en España es la de Valencia, el próximo domingo. Es la gran prueba de maratón de nuestro país. Es la 43 edición, 33.000 participantes, fíjate, 7.000 debutantes en maratón, ¿eh? O sea que sigue teniendo mucho tirón y tiene números estratosféricos. 2.400 voluntarios, 370.000 botellas de agua, 72.000 litros de Aquarius, 30 medios en el recorrido, cada kilómetro y medio hay un médico, por si acaso. Es decir, un maratón espectacular. Pero nos falta uno, Chema.
Sí, desgraciadamente nos falta uno. Y fíjate, bueno, seguramente más ganas que nosotros de verle, pero que ha sido una faena, porque yo creo que era atleta del mes para World Athletics, récord de España media maratón. Le tuvimos allí en el plató, en el kilómetro 42, y desgraciadamente no va a poder estar en la línea de salida don Carlos Mayo. Una faena.
Sí,
una
además,
faena que nos ha hecho.
Después de batir el récord de España de la media maratón. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bueno, podría estar mejor, como estoy diciendo. Si no estaría pensando ya, pues aquí bajando entrenamientos en esta semana que sería de muchos nervios y demás. Y bueno, pues ahora me toca estar en casa pensando en objetivos ya más a medio plazo, ¿no? Porque bueno, pues es que la maratón es así, es muy dura la preparación y muchas veces, bueno, yo siempre había escuchado, ¿no?, que los maratonianos hablaban de días previos, ¿no?, justo antes de la carrera, que te decían que el mayor logro es poder estar en esa línea de salida y que ya el trabajo estaba hecho, ¿no? Y pues en este caso, pues yo no he conseguido llegar y bueno, ha sido mi primera preparación y bueno, pues sí que es cierto que que no esperaba correr tan rápido en esa media de Valencia y bueno, pues ha tenido consecuencias en forma de unas pequeñas molestias en mi rodilla, pero bueno, por suerte no ha sido nada grave, estoy corriendo ya y entonces ya me puedo pensar en objetivos a medio, pero lógicamente he tenido que renunciar a correr en la maratón este fin de semana.
Joder. Oye, Carlos, ¿y esas pequeñas molestias exactamente qué es lo que es? ¿Sobrecarga o nada que te impida pensar una maratón? Me imagino que estabas pensando en Sevilla, darte un poquito de tregua para cuidar esos juegos, ¿no? Que es lo que realmente querías.
Sí, sí, fue una sobrecarga en la zona del vasto interno y bueno, pues sí que es verdad que a mí normalmente la musculatura nunca se me produce micro roturas ni nada, pero sí que me da dolor en los puntos de inserción, ¿no? Siempre me ha pasado de dolor en cadera, en tobillo, en rodilla, ¿no? De esa musculatura y bueno, pues en este caso me ha tocado en la rodilla y como tú dices, bueno, pues ahora me ha tocado darle un poco de oxígeno al cuerpo, ¿no? Para que se vean estos dolores, pero bueno, ya pensando si en objetivo a medio plazo y si todo va bien, pues sí, la maratón de Sevilla, siendo el campeonato de España y en el año olímpico en el que estamos, pues va a ser sin duda la mejor opción para poder buscar estar en esos juegos.
Claro. ¿Cuándo es Sevilla?
18 de febrero.
18 de febrero, bueno, sí, por fecha sí, te da tiempo, se supone, y luego para llegar a París en buena forma, o sea que sí, ¿no? Febrero, después 5 meses de descanso, bueno, descanso.
Además, Joseba, ahí hay plazas seguras, o sea que el campeón de España, no sé si las dos primeras plazas, ¿no, Carlos? ¿Tenían plaza con la misma?
Solo el campeón. Sí.
Que es una especie de trials, pero que solo puede en este caso va el primero y los otros van a criterio un poco de lo que mande el seleccionador, la Federación Española.
Te voy a decir una cosa, Carlos, no cojas agua de tu entrenador en el avituallamiento, en ese maratón de Sevilla, porque hemos tenido un caso en Estados Unidos, el caso de Zhang Heiman, que se clasificó para los trials de allí, de Estados Unidos, pero ha sido descalificado por coger una botella de agua de la mano de su entrenador, ¿no, Chema?
Sí, bueno, esto mucha gente no lo sabe, que o sea que te pueden, vas a una carrera, una maratón y te dan una botella de agua y te pones a beber. Incluso cuando vemos a la gente con música, con cascos, los atletas profesionales, bueno, Carlos lo sabe mejor que nadie, saben que no pueden recibir ningún tipo de avituallamiento de ninguna persona ajena a las zonas que tengas establecidas en la zona de avituallamiento. No puedes tomar nada, nadie te puede dar nada, incluso no puedes llevar cascos, o sea que son normas que están para los que son atletas profesionales y desgraciadamente a este americano que había hecho mínima para poder ir a los trials. O sea, Joseba, lo que había hecho ha sido 2:17, que suponía que podía acudir a esos trials para intentar ganarse una plaza, que iba a ser muy difícil, pero lógicamente le ha dado una botella de agua al entrenador y lo sabemos, todos los atletas ya saben que no te puede dar nada absolutamente nadie, salvo lo que tienes en los avituallamientos en el kilómetro 5 y si hace mucho calor, cada 2,5 kilómetros, pues ponen agua a la organización que tú puedas ver, pero fuera de esas zonas, si te dan algo, quedas totalmente descalificado.
Jo, es alucinante, Carlos, que por eso te descalifiquen.
Sí, lo que pasa que, bueno, aquí, claro, yo creo que es una cuestión más, ¿no? No de marcar diferencias entre unos atletas y otros, ¿no? Sino que todos tengan sus puntos de avituallamiento y que no dependa un poco de los recursos que tenga cada uno para poder habituallar en otros momentos, ¿no? Pero bueno, sí, yo eso lo tenía muy en cuenta, lo tenía presente, ¿no? Es que por una cosa así, la verdad que, bueno, yo creo que nosotros a estos niveles sí que son cosas que normalmente no se nos escapan, pero bueno, desde luego, menuda faena, si consigues una cosa así, no puedes acudir.
Está bajo de moral, Joseba, Carlos, hay
normal,
que venirse
hay
arriba,
animales,
oye,
sí,
que eres
normal.
El atleta del mes, eres nuestro atleta y ya tendrás, eres joven, Carlos, o sea, que no te vengas abajo, las lesiones aparecen y en Sevilla tienes una nueva oportunidad, así que te recuperas y otra vez te pones ahí arriba, o sea, que no te vengas abajo, que te necesitamos, que contamos contigo para los Juegos Olímpicos.
Gracias, Chema. Sí, no, la verdad que ya sabes que estas cosas son, bueno, cuando te pasan pues lo ves todo muy negro, pero bueno, que de todo se sale, ya he estado en situaciones mucho mucho peores y he conseguido salir y bueno, pues no, espero que esta no sea
mira, te voy a poner un caso, no desgraciadamente, lo que le ha pasado a la sueca Emilia Wagenfall, que es una triatleta que desgraciadamente el 13 de noviembre se suicidó. Había quedado en el 2022 medalla en el Campeonato Mundo de Trail Running y le diagnosticaron un problema en el corazón, unas arritmias, y ella no ha podido pues superar esa situación y ha terminado con eso, poniendo fin a su vida, ¿no? Así que hay cosas importantes, las lesiones se superan, se pasan, y desgraciadamente estos obstáculos lo que te hacen es más fuerte, más grande, y seguro que en Sevilla lo petas, y sobre todo, si te llamo para darte ánimos, que no vas a estar en Valencia, pero nosotros te vamos a estar animando porque vas a hacer esa marca que te mereces.
Pues eso esperamos.
Esperemos que sí, esas cosas, la verdad que son casos, pues la verdad que duros de enterarte, ¿no? Porque la verdad que nosotros sabemos lo mal que se pasa en esos malos momentos, pero bueno, por suerte, yo por lo menos en mi caso tengo un entorno que me hace ver, ¿no? Que hay más cosas más allá que también del atletismo, ¿no? Y que también hay más oportunidades y bueno, que en su caso, pues bueno, no tuvo más remedio que dejar el atletismo de lado, ¿no? Y imagino que eso tiene que ser muy duro y bueno, que después se acabó así, pero bueno, en mi caso, pensando en Sevilla, como tú dices, Chema, y nada, a salir de esta.
Sí, señor. Carlos, te mandamos un abrazo gigante. Ánimo con esa recuperación y suerte para Sevilla. Hablaremos antes. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Máquina. Hasta pronto. Chema, sabemos quiénes son los futbolistas más rápidos de nuestra liga. Vamos a ir a los 10, sí, lo sabemos. Voy del 10 al 1. Alberto Moreno, el del Villarreal, 34,9. La misma velocidad punta han alcanzado Luque Bacchio, el del Sevilla, y Thierry Correia, el del Valencia. Sabiño, el del Girona, 35 kilómetros por hora, velocidad punta. Marvin Park, el de la Unión Deportiva Las Palmas, 35,2. Samu Omorodio, el jugador del Atlético de Madrid, que está cedido ahora mismo en el Alavés, 35,4. Asane Diadio, el chaval, por cierto, son jovencísimos la mayoría, ¿eh? Son muy, muy jóvenes. Asane Diadio, 35,4. Y en la lista que te he pasado he dejado 3X.
Porque a ver si acertaba.
A ver si acertabas el tercero, el segundo y el primero. Yo creo que dos de los tres los vas a acertar. El tercero es muy difícil. Uno ha jugado esta noche. Otro no ha jugado porque no ha podido este fin de semana.
A ver, pues fíjate que yo pensaba en Nico Williams. Tengo por ahí un...
De misma sangre, pero diferente persona.
¿Misma sangre, hermano?
Claro.
No.
Claro. Si no es Nico Williams, es...
Pues Williams, el otro Williams, que
Iñaki.
No me sale el nombre.
Iñaki.
Iñaki.
Iñaki. Iñaki es el tercero más rápido, 35,4.
Más rápido que el hermano, fíjate, pensaba que era más rápido.
No, pero es que Nico no está ni entre los 10 primeros.
Sorprendente.
Sí, porque parece que es más fogoso incluso Nico, al menos con el balón en el pie, regateando, sí que parece que tiene más. Iñaki es más de tirar el balón para adelante y carrera recta, ¿no? Pero con el balón en los pies driblando parece que Nico es más rápido. Pero...
Tercero, el segundo nos falta, ¿no?
El segundo no lo vas a acertar, yo creo.
No, pues fíjate, yo pondría en los dos que me faltan, Araujo y Vinicius. Porque vale. Cuando se enfrentan los dos, y Vinicius creo que debe estar entre los dos, con lo cual el otro sería Araujo, más que nada sentido común.
Araujo no está entre los 10 primeros.
Pues entonces,
Vinicius es el más rápido de la liga, es el único que alcanza los 36 kilómetros por hora de velocidad punta. Y en el segundo puesto está Andrei Ratiu, que es el jugador rumano del Rayo Vallecano, el lateral derecho, que yo no le tenía muy controlado, pero el día que jugó en el Bernabéu era el que le alcanzó.
Un par de carreritas a
exacto,
Vinicius.
Exacto,
¿es verdad?
exacto.
Así pues que, Araujo debía andar por ahí, ¿eh?
Sí, pues no está entre los 10 primeros. Vinicius el más rápido, Andrei Ratiu el segundo, Iñaki Williams el tercero. Son los más
rápidos. Oye, por sorpresa, ha cambiado, que esta la teníamos esta lista hace un par de años y ha cambiado bastante el perfil de los jugadores, ¿eh?
Pero además, fíjate, Vinicius jovencísimo, Ratiu es muy joven, Asane Diano es un chaval de nada recién salido en el Betis, Samu Omorodion tiene 19 años, Marvin Park, Sabiño, o sea que son la mayoría.
Tiene su lógica, ¿eh? La velocidad, los 20 años es una época maravillosa para alcanzar esos picos de velocidad máxima, ¿eh? O sea que tiene su razón de ser.
De los veteranos es Alberto Moreno, el décimo, que sí tiene una velocidad punta espectacular y este ya es veterano, ¿eh? Este ha jugado ya en muchos equipos y lleva muchos años. Bueno, pues esos son los más rápidos. Chemita, las preguntas, pero antes la pregunta está mitad para traernos un mensaje. Ahora sí, vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Cada cuánto tomar sales, Chema?
Pues depende un poquito de la temperatura que tengamos. Si hace mucho calor, habrá que prestar especial atención a no deshidratarnos y a tomar esa ingesta de sales, a lo mejor una pastillita de sales cada 50 minutos, una cosa así.
¿Zapatillas ideales para medio maratón con sobrepeso?
Pues una zapatilla con más amortiguación de lo normal y que no sea excesivamente ligera para que no nos sobrecargue demasiado ni los gemelos, ni los óleos, ni toda la parte posterior de la pierna. Así que una zapatilla mínimo más de 300 gramos, o sea, una zapatilla normal con buena amortiguación. Y bueno, si es con placa todavía va a tener más amortiguación y ayuda, ¿no? Pero sobre todo una zapatilla estable, que sea más de 300 gramos y eso. O sea, que nos pueda servir para que no tengamos sobrecargas.
¿Qué cenar después de entrenar por la tarde o por la noche?
Bueno, lo que nos hayan preparado en casa, si no nos han hecho la cena, hay que comerlo y dar gracias que nos den de cenar. Depende un poquito del tipo de entrenamiento que hayamos hecho. Si hemos entrenado más fuerza, velocidad, podemos ingerir un poquito más de proteínas, y si hemos hecho un entrenamiento muy aeróbico, muy extensivo, siempre que tomemos un poquito de hidrato de carbono vendrá bien. Así que un poquito, siempre se decía desayuna como un rey, ¿no? Y cena como un mendigo, una cosa sí, así. Pero sí, como ha cambiado tanto la nutrición en todos estos años, siempre, en teoría, cenar menos para irte a la cama con el estómago bien. Pero depende un poquito de cada persona, Joseba, y en función de lo que hayas hecho previamente y en función también de lo que tengas el día siguiente como entrenamiento, que puede ser que te interese comer hidratos de carbono para tener tus depósitos llenos en función de lo que vayas a entrenar el día siguiente.
Y la última, ¿cuántos kilómetros previos con las zapatillas a usar en Valencia el domingo que viene?
Bueno, sí que habría que hacer un par de entrenamientos, un par, dos, tres, para hacerte un poquito al tipo de zapatilla, aunque normalmente las personas que ya han entrenado con zapatillas de placa de carbono, hablo, tienes que correr de una manera diferente, el balancín ese hay que acostumbrarse. Y bueno, yo calculo que tres entrenamientos serían más que suficiente para que las zapatillas lleven en perfecto estado y sobre todo nos puedan dar ese empuje que es necesario para hacer la marca que queremos conseguir.
Pues suerte para todos y todas las que vayan a Ibiza, suerte para todos y todas las que vayan a Valencia. Hablaremos de ello el próximo lunes en el kilómetro. Chema, un abrazo grande, feliz semana, gracias.
Igualmente.
Juanma, todo tuyo, que nos vamos.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30, pero mañana tenemos tiempo de juego, desde las 8:30 con esos dos partidos entre el Barça y el Oporto y el Feyenoord y el Atlético de Madrid. Estamos contentos, esto ya coge velocidad de crucero y ya no para. Esto ya no hay quien lo pare. La radio siempre estará aquí. Descansen, se quedan poniendo las calles. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.